estamos grabando, vamos a intencionar a tu Tuzetán como para que descargue lo que voy a descargar. Esas dos vivencias que nos dijo en la sesión anterior se tenía que descargar. Lo que quieras preguntar, también puedes cortar a Tuzetán como para preguntarle. Bien, comienza la canalización. Tuve dos vidas que me marcaron mucho, me provocaron muchos engramas, tuve pérdidas, tuve sentimientos negativos diversos, pero no todas las vivencias son o negativas o positivas. También me enseñaron cosas, también tuve cosas interesantes. Mi 10% es el 10% que de alguna manera anhela estabilidad. Estabilidad física, estabilidad emocional. Son dos cosas distintas, pero vosotros tendéis a darle más importancia a lo físico, cuando muchas veces lo emocional hace tanto o más daño. Nosotros en el plano espiritual no tenemos dolores físicos, son emocionales. Por eso es tan complicado para nosotros expresarnos, porque, y vosotros lo sabéis, cuando se os queda grabada una mala experiencia, solamente el adjetivo mala, ese adjetivo ya está cualificando la vida como que tiene carga. En este momento está el maestro Joel Van, el titán de este querido espectáculo, y también está Jonathan Usel, que me orientan y me dicen que descargue sin preocupaciones, porque cuando una vida se descarga, al relatarla, al analizarla de forma personal, de más parte impersonal, es como que queda libre de emoción negativa. Entonces se convierte en recuerdo neutro, porque ya no hace daño. He tenido la ocasión de descargar anteriormente y me siento mucho mejor. Pero mucho mejor es una palabra vuestra, porque al estar comunicado en el plano físico, soy esclavo, y esclavo no es una palabra que me guste porque no es exacta, del lenguaje. Y el lenguaje me hace expresarme de manera poco correcta. Por eso cuando digo que una vivencia hace daño y luego digo que me siento mejor, ese mejor lo tenéis que tomar a lo que yo me refiero, no a lo que vosotros os referís. Porque si vosotros me captarais, prácticamente no he notado mejoría entre todas las descargas. ¿Por qué? Preguntarán algunos. La respuesta es lógica. Porque tengo tanta vivencia negativa. Además, mi 10% encarnado lo sabe. Él tiene tanta negatividad. Hay espíritus del error que me atormentan constantemente, que se aprovechan de mis engaños. También demonios, que obviamente se encargan de tentar. Por eso me siento todavía tan mal, pese a las descargas, por eso me siento tan desestabilizado. Por eso eso se lo transmito a mi 10% encarnado, quien tiene unas ansias tremendas por crecer, pero no se lo permiten los propios engramas o los roles de ego que están siempre al acecho con él. Porque él percibe que hay negatividad en su entorno. Porque somos uno. Y yo también lo percibo. Él percibe que la mayor parte de las personas, en un alto porcentaje, que ha conocido en persona, son negativas. Son del error. Y muchas de ellas solo quieren dañarnos. ¿Pero quiénes son para dañarnos a nosotros?
¿Es importante que me perdonen?
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero diciendo lo que estoy diciendo, comunicándome como lo estoy haciendo, me estoy sintiendo tan bien como 5 vidas juntas. Me siento tan bien porque tengo guardados en mi interior tantos recuerdos negativos y a su vez tantos juicios negativos, que solo con comunicarme es como que me siento mejor. Es como que me puedo expresar libremente. Porque su tentáculo no me ofrece ningún tipo de traba. Porque me ofrece libertad para expresarme. Porque no coarta lo que quiero decir. Porque puedo decir lo que se me antoje. Lo que considero que es lo oportuno para mí. Porque considero, es mi tiempo, es mi sesión y digo lo que me apetece. Si con ello me siento mejor, y esto se lo transmito a mi 10%, es fenomenal lo que estoy haciendo. Es fenomenal. Y me gusta decir que de alguna manera preciso de ego. Y preciso de fortaleza. Porque hay muchos seres físicos que intentan tumbar a mi 10%. Porque hay muchos seres espirituales que te hacen de tumbaje a mí. Entonces es como que armo de fuerza y digo no. Y es cuando me siento grande, me siento fuerte, ya no me da miedo nada. En otros tiempos yo fui distinto, con menos engramas, obvio. El 10% también tuvo tiempos mejores. soy una persona femenina. En el entorno del 10% que le hace la vida imposible, que es muy negativa. Y si tuviera que decir algo, no tengo ningún tipo de empatía con ese ser, ni físico, ni superfísico. Muchos diréis, al escucharme, cuánto odio, cuánto rencor. No es así. Simplemente que al... si quiero descargar, si quiero sentirme mejor, es como que tengo que empatizar, es como que tengo que personalizar, es como que tengo que sentir lo que me hace daño. Y no ocultarlo en el fondo, porque eso me lo dice el querido titán del espectáculo, Joel Mann, que es un maestro del plano 5.8, y me dice que es muy negativo guardarse las cosas para uno. Y de eso consiste, en descargarlas. Tuve una vida en Italia, en vuestro mundo, en Sol 3, donde estuve encarnado en un rol masculino. Mi nombre en aquella vida era Piero Di Vigliali. Piero Di Vigliali era mi nombre. Estaba encarnado en una familia que me desalentaba a hacer todo. Con 8 años físicos, en una época gloriosa de arte, conocida como el Renacimiento para vosotros, en el que tuve, a los 8 años físicos, descubrí que tenía unas aptitudes geniales para la música. Y yo sentía tremendo anhelo de llegar a ser alguien importante. Sucedió que mi familia era absolutamente negativa. Recuerdo que me alentaron al comienzo, como para que empezara con música que me pudiera agradar. El piano, el violín, son distintos instrumentos que causan una música angelical para vuestros oídos físicos y para nuestras percepciones suprafísicas, si son bien ejecutadas correctamente. Y fui aprendiendo. Recuerdo cuando mi padre hablaba bien de mí y de alguna manera se sentía orgulloso de tener un hijo con ciertas actitudes. Lo que sucedió es que me generó una antisociabilidad muy grande, mucho. Porque no me permitía salir ni relacionarme. Me hacía estar todo el día con la música, practicando. Pero me daba cuenta que me sentía vacío. Me daba cuenta que no tenía amor, que nadie me amaba. Madre muchas veces me daba ánimos, pero no, solo hacía lo que padre decía. Y él, únicamente, alardeaba de mí. Con el tiempo se me generó unos engranos de incomunicación, porque no me sentía identificado con lo que hacía, porque si bien era lo que quería hacer, no percibía amor. Poco a poco me dejó de gustar y lo hacía sin ganas, sin pasión, sin amor. Prácticamente cuando me comunicaba con la gente, no sabía qué decir. Me sentía perdido. Entonces, poco a poco fui fallando con la música, fallando con los instrumentos. Tenía una habilidad innata para marcar compases, ritmo. Fue cuando padre empezó a ponerse duro conmigo, me obligaba a practicar todavía más, no me dejaba dormir, porque me decía que poco a poco estaba perdiendo facultades y que debía ponerme en serio. Recuerdo un día que no me quería prácticamente hablar, pero me levanto y le digo con tono muy negativo: ya basta, tú no me quieres, solo me quieres explotar. Me atiza y me tira al suelo. No me hables así, ¿oyes? Tú estás aquí para hacer lo que se te mande. Punto. Te dedicarás a la música y nada más. Mira, padre, pues no quiero. No quiero seguir con la música así, pero si a ti te gustaba, ya no. Ya no, porque ya no siento nada. Ya no, porque ya no. Ya no lo siento. Ya no lo siento. Entonces me coge del cuello, me estampa contra la pared. Y cuando estaba a punto de volver a golpearme, le para madre, le pide que pare, entonces la golpea a ella. Era muy violento. No puede ver. Mi querido 10% que no viene de aquí únicamente. Los problemas con los demás. Ya se viene arrastrando.
La previdencia, ¿qué consideras importante descargar?
Primero me gustaría concluir con esta. Aparte le gustaba mucho beber. Él era... Le gustaba reunirse con gente, beber, escuchar buena música. Eran esas reuniones cuando hablaba de mí. Él se sentía avergonzado de mí después de lo que sucedió. Se fue de casa y nos dejó solos. Seguramente que se marchó con alguna de estas personas con las que se reunía. De alguna manera, con el tiempo empecé a estimularme, empezaron a echarme más ganas de seguir practicando con la música, porque ya no me sentía atado, ya era como que se me respetaba. Pero tenían dramas y no me atrevía a hacerlo. Entonces, si cualquiera que sepa un poco sobre vuestra técnica llamada psicoanálisis o sobre distintos temas relacionados con traumas en gramas o de ego, sabrá que eso se convierte en entonces una especie de ironía o un círculo vicioso. Yo quiero practicar música pero no puedo por los engramas. Me hice mucho daño. Mucho daño. Tuve una vida también que me afectó mucho, pero es que tengo tantas vidas que me afectaron que podría relatar como 5. Pero como no quiero cargarme, como decís vosotros, al espectáculo, relataré una más y ya. Tuve una vida en el cuarto planeta de la estrella Aldebarán 4, el planeta que nosotros conocíamos como Umbro. Esto hace muchísimo tiempo, hace varios milenios. Estuve encarnado en Umbro. Umbro es un mundo mitológico para vosotros, porque muchas de las cosas que allí suceden, vosotros las consideraríais fantasía, vosotros las consideraríais épicas, y escribiríais libros y guiones de vuestras películas. Es un mundo con pocos cambios. Es un mundo con poca tecnología, pero en constante guerra. Es un mundo donde no todos los seres son homo sapiens, donde hay distintas razas conviviendo, donde se presentan seres mitológicos como vuestros dragones, seres mitológicos como vuestros elfos. Estuve encarnado en el pueblo de los apartados. Un pueblo con unos tremendos engranas, con un tremendo complejo de culpa. Un pueblo que no quería dar la cara. Nosotros íbamos siempre encapuchados, ocultando nuestro rostro. Prácticamente no sabíamos de las pesadillas de nuestro pueblo, por miedo que los demás nos hiciesen daño. O tal vez por desconfianza. Me acuerdo que una vez lo pregunté. Mi nombre en aquella vida era Arik. Empezando por A y terminando por K. Y recuerdo que tuve una vida de profunda soledad. Estuve, un día le preguntaba a madre, ¿por qué nos ocultamos? ¿Por qué nosotros tenemos la necesidad de ocultarnos y los demás no? Yo miro hacia todas partes y veo gente normal. No tenemos de qué ocultarnos, ¿no? Y que me decía, pero es que tal vez no siempre es que nosotros nos miran mal, sino que nosotros queremos ocultarnos por determinados motivos. ¿Y qué motivos son? Eso mejor dejémoslo, no es el momento, me decía. Yo me sentía como coartado, ¿no? Como que ya de inicio tenía un engrama, como que me limitaban el libre albedrío, un engrama que me impedía hacer lo que yo quería, que me impedía relacionarme. Recuerdo que fui con algunas personas del poblado un día a conseguir algo de comida. Vimos me señalaron uno de ellos hacia el bosque. Había un bosque bien cerca de nuestra aldea. Nunca os atreváis a entrar ahí, nos decía el mayor de todos nosotros, que tendría aproximadamente 47 vuestros años. No os acerquéis nunca al bosque. ¿Por qué, Edis? Le preguntábamos. Él decía, ahí viven unos seres que son especialmente diestros con lo que son el arco y las flechas. ¡Ah! Sí, ¿te refieres a las Amazonas?, exclamé. Sí, así es, pero nosotros no nos inmiscuimos. Por eso os pido que nunca os adentréis a ese bosque. Nosotros tenemos nuestra vida y ellos tienen la suya. Nuevamente, separación. ¿Por qué? Me preguntaba yo. Sin sentido. Yo quiero relacionarme, yo quiero conocer gente. No entiendo por qué no puedo. Cuando volvemos pregunto a madre. Vale, ¿quiénes son las Amazonas? Me contesta, nadie con quien debas inmiscuirte, hijo. Créeme, lo estuvieron. Nunca lo entendí. Y me implantaron cierta curiosidad, no lo voy a negar. Pero también cierto temor y nunca me atreví a entrar. Fui creciendo. Y era como que más allá de la gente de mi pueblo, de mi aldea, no me relacionaba con nadie más. Entonces me iba sintiendo como con falto de algo. Un día escapé del poblado. Me asaltan 4 bandidos. En uno de los caminos me dicen: ¿esa forma de vestir? No me digas que eres de los apartados. Marginado. Me hirieron las palabras. Si bien yo ya había crecido, ellos iban armados, encima montados en imponentes Hoyuman. Los Hoyuman se hinchaban, francamente daban miedo. En un momento determinado, unas flechas los abaten. Miro hacia atrás y no había nadie. Tuve un enfrentamiento conmigo mismo, por una parte recordaba el relato de las Amazonas y me entró curiosidad por conocerlas. Por otra parte, me entró pánico por volver a salir a los caminos y me entraron ganas de volver a la aldea. En un intento de cobardía, en un shock profundo, me marché. Salí corriendo y no sabía hacia dónde salir. Porque tenía confusión, porque tenía shock, no sabía qué hacer. Y esa confusión también se la transmito a mi 10% en esta vida. Esa duda de qué es lo que se tiene que hacer en determinados momentos, en los que hay un choque de pensamientos, de sentimientos. Salí corriendo. Y vi como uno de los Hoyuman se encabritó. Y de alguna manera me atacó. Me tiró al suelo y me hizo daño en la cabeza. No recuerdo qué pasó durante un tiempo. Y tampoco sé realmente lo que quería aprender en esa encarnación, pero cuando me di cuenta había desencarnado. Y cuando conceptué, vi que efectivamente quien me habían salvado eran amazonas. ¿Por qué lo harían? Ya desencarnado me entraron todavía más curiosidades. Y no esperé ni siquiera indagar. Volví a encarnar en Umbro, pero esta vez como amazona. Pero esto es otra vida. Esto es otra historia. Me siento tan aliviado, tan descargado. Solo puedo que dar las gracias a este querido receptáculo por traducir fielmente mis conceptos y permitirme que descargue tanto tantísimo, tanto que gracias a mi guía, a Joelvana, a Jonathan, por haber estado ahí guiándome y orientándome. Doy muchas más gracias todavía a mi 10% por hacer posible esta comunicación. Gracias de todo corazón por permitirme expresarme. Muchas gracias.